Territorio Sur.
Todos los días de 9 a 11 de la mañana. Territorio Sur. Un trayecto por los temas del distrito y la realidad universitaria. Territorio Sur.
Un espacio de identidad.
Desde la mañana a un minuto y con esta música le damos paso como todos los lunes a Deporte en el Recuerdo y ahí ya tenemos en línea al señor José Luis Poncico. José Luis, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Axel? Buen día, ¿cómo andan por ahí?
Muy bien, querido, muy bien, por suerte. Bueno, ¿cómo anda la vida en el deporte futbolero?
Bueno, tenemos por un lado la primera realidad futbolera es la capital del fútbol, Avellaneda, por lo de Racing.
Sí, señor.
Racing está, y bueno, está en un momento, y hay que remontarse para los más jóvenes, ¿no? Para entender este momento de Racing hay que ir a la época de gloriosa del equipo de José, y después también en la otra, la de Basile. La de José abarca la llegada de la vuelta, porque había sido gran jugador de Racing en los 50, Juan José Pizzuti. Santiago Sacol, el presidente, lo va a buscar. Y hay que hablar de 1965. Ahí Tito Pizzuti andaba en los 37 años. Se hace cargo en un momento difícil de Racing. Racing no estaba bien. Había quedado debajo de la mitad de la tabla. Y estuvo 39 fechas sin perder. Armó un equipo donde había jovencitos, promesas, Cejas, Perfumo, Basil, el panadero Díaz, y jugadores hechos. La madurez de Maschio, que volvía de Italia, gran figura Humberto allá. Pero se sumaba Yaya Rodríguez, que había llegado de Boca con 29 años, el pampeano Rulli, que había llegado también de Boca, 28, 29 años. Ya estaba Chango Cárdenas, joven, y Martinoli, goleador de Banfield. La cuestión es que con ese equipo Racing ganó todo. Ganó el torneo de la AFA, en un final bandera verde con River, que fue el único equipo que le ganó, en el Monumental 2-0 en septiembre, en 1976. Y después ganó todo en el 67, Mundial de Interclubes, Copa Libertadores, tres finales que fueron batallas contra Nacional de Montevideo, tenía cinco jugadores en la selección de Uruguay.
Mira,
ese es un ciclo exitoso. Estamos hablando 1965, 1967, 68. Después está el otro ciclo con Coco Basile. 1987-88, Racing, gran equipo en el 87, había llegado el uruguayo Rubén Paz. Hoy, para los que no lo vieron a Paz, hoy es Juanfer Quintero. El colombiano Quintero es la réplica del uruguayo de Artigas. Walter Rubén Paz, jugador extraordinario, se lo comparaba con Maradona en Uruguay, para que tengan una idea.
Wow, bien.
Esa pegada maravillosa con esa zurda. Esos jugadores zurdos son únicos. El diestro es siempre un jugador que puede tener la habilidad, el manejo, la pegada. Ahora, el zurdo es algo como que es distinto.
Ajá.
El zurdo es Maradona, de los de ahora Messi, en algún momento Alonso, Sanabria, son jugadores mágicos. Quintero tiene magia. Y un grande, grande de Brasil fue Gerson, ya que estamos en el recuerdo.
Sí.
Esto por el lado de Racing, que ahora la tiene complicada, porque hay que ganarle al Cruzeiro. Se juega en Paraguay,
exacto,
la gente enloquecida. Ayer el partido estaba complicado contra Independiente Rivadavia de Mendoza, 1-1, 41 minutos del segundo tiempo en Avellaneda. Había estado llovinando y le dan el tiro libre a la medida de Juanfer. Son 25 metros en la posición del 10.
Uh-huh.
Eso y un traje. Y eso irá a una sastrería para que le hagan un traje a medida al colombiano. La comba por arriba de la barrera, ángulo derecho arriba al arquero. El arquero que intuyó que podía ir ahí, pero no llegó. Ezequiel Centurión, que había sido arquero de River. Bueno, lo cierto es que Racing llega en un muy buen momento. Costas, además, es la síntesis, es el la Bruna de Racing, o el Ángel Tulio Sos de Rosario Central. Son jugadores que fueron figuras cuando jugaron, el cariño de la gente, simbolizan al club, la camiseta, la historia, y eso es Gustavo Costa. Se puede equivocar como todo, pero la gente admira a Costa por su su, llamémosle, su corazón racinguista.
Claro, su entrega también, ¿no? Por sentido de pertenencia.
Y además le fue bien en Colombia, le fue bien en Paraguay, sí, le fue bien en... O sea, no es un negado como técnico. A Gustavo Costa le ha ido bien en no menos de tres países. De tal manera que ahí ahora ponerlo a Racing en la final de la Sudamericana tiene su mérito para el técnico.
Sí.
Esto por un lado. Después está lo de Independiente, ya que estamos con la catedral del fútbol.
Sí, señor.
Llevaba más de 10 partidos en el torneo sin perder.
Sí.
Bacari con los refuerzos lo acomodó bastante. Igual el equipo de las sensaciones que le falta del medio para arriba un poco más de juego. Huracán, equipo duro, difícil, rocoso, como se dice ahora, jugando de local con mucha gente. Atención que el Lobito empezó a llevar mucha gente de nuevo.
Sí.
Si bien el equipo de Huracán no tiene que ver con la historia, con el fútbol champán de la época de Menotti, porque si no tenés a Brindisi, si no tenés a Babington, no tenés a La Rosa, no tenés a Houston, no tenés a Bayay, y bueno, no es lo mismo. Y si está el otro ciclo importante con Capa, si no tenés a Pastore, no tenés a Volati, no tenés al maestrico que nadie se acuerda, César Maestrico González, era jugador de la selección de Venezuela, o sea,
sí,
tenían
claro.
Tenían, digamos, más plantel.
Claro.
Este plantel de Kudelka, estamos hablando de Huracán, es un equipo sin estrellas, sin figuras, pero muy compacto.
Claro.
Atención, y Huracán está peleando del campeonato.
Sí.
Casi con nada, De tal modo que la derrota Independiente no es trágica, no es para dramatizar. Se podría perder en la cancha de Huracán. Igual el equipo da la sensación que lo armó mejor Bacari con los refuerzos. Está muy bien lo Mónaco, es un jugador de clase, el defensor que llegó de Tigre. Se nota que tiene muchas cosas de Hugo Villaverde, aquel gran 2 que tuvo Independiente en los 70, que llegó de Colón de Santa Fe. Independiente finalmente cortó la racha. Había perdido en los últimos 15 partidos uno solo por Copa Argentina con Vélez, que es el mejor equipo del campeonato. De manera que se puede perder 1-0 con Vélez en la Copa Argentina y se puede perder en la cancha de Huracán, que está peleando el campeonato con el propio Vélez, 1-0. Digo esto para que la gente independiente tenga algún consuelo.
Claro.
El otro recuerdo es Arsenal, que estaba dando la batalla para ascender, porque se están cumpliendo... y casi 67 años del nacimiento del club. La curiosidad, ¿cuál es? Los hermanos Grondona fundaron el club y uno fue el goleador histórico, que es el hermano de Julio, Héctor Grondona, como jugador. El nacimiento de Arsenal es de 1957, y bueno, lo de Julio Grondona es muy conocido. Después fue dirigente importante de Independiente, llegó a la AFA en el 79, en pleno proceso militar. Ganó una elección apretada, Julio, porque la asamblea de clubes, la misma que le dio la franquicia a Tapia ahora, cuando del otro lado venían Tinelli, había quedado Segura como sucesor de Julio. El tema era que en la época de los militares, terribles... ciclo, digamos, desde el punto de vista de la tragedia, las miles de muertos, Grondona encabeza un sector que era, digamos, la dirigencia histórica de los clubes, porque del lado político, el general Menéndez de Córdoba, que era uno de los más temidos militares de la época, junto con Bussi en Tucumán, candidateaba a Amadeo Nucitelli de Talleres de Córdoba. Atención, porque Talleres, con Andrés Fassi, que es el que apoya las sociedades anónimas, el actual presidente de Talleres, que se cruzó mal con Tapia y que es apoyado por el gobierno de Milei, me refiero a Fassi, de algún modo encarna 45 años después lo que en aquel momento impulsaba el Luciano Benjamín Menéndez, el cachor temido, cachorro Menéndez, general del ejército, tercer cuerpo de ejército, procesado por 20 o 25 casos de crímenes de lesa humanidad, para que llegara el presidente de Talleres como el gran club del interior del fútbol argentino a la presidencia de la FAI. Grondona gana esa pulseada. Había estado también peleando Leiden de Ferro, dirigente importante de Ferro. Recordemos que Ferro también una gran campaña con Griguol. Lo cierto es que se entroniza en la AFA Julio Grondona desde abril del 79 hasta su fallecimiento en julio de 2014. Esa es la historia que refleja Arsenal, Avellaneda, Sarandí. Atención con Sarandí. Sarandí en pocos años y en pocas cuadras, Roberto Perfumo, Miguel Ángel Santoro, Ángel Clemente Rojas y los Grondona.
Claro,
atención con el Pago Chico.
Sí, claro.
Este es un poco el rincón de los recuerdos y bien. El presente de Racing, finalista Copa Sudamericana con Cruzeiro de Belo Horizonte en Paraguay ahora, la semana que viene. La gente ya está enloquecida comprando las entradas. Van a estar 15.000 hinchas de Racing, un poco la cifra que llevó Racing en la final de noviembre del 67 a Montevideo cuando le ganó Racing con aquel gol de Cárdenas de 35 metros al Celtic de Glasgow, Escocia.
Bien, muy bien. No sé si agregás algo más a lo que se viene con el final del campeonato.
Bueno, bandera verde, todo indica entre Vélez y Huracán.
Claro.
Yo creo que son los dos. Vélez está mejor, eso hay que reconocerlo, Vélez es más que Huracán. Atención con las finales entre estos dos, ¿eh? Mm. Hay dos antecedentes, uno para cada uno. En 1971, siguiendo con los recuerdos y la historia, Vélez llegaba con ventaja a jugar con Huracán, que estaba en la mitad de la tabla. Sí. Partido en el viejo Fortín, todavía no era el estadio José Amalfitani remodelado para el Mundial 78, estamos en el 71 Campeonato Metropolitano. Vélez se pone en ventaja, a poco de iniciado, Lamberti el gol, puntero derecho, y bueno, en la cabina de los periodistas y en todo el clima de la platea, Huracán con poca gente, no estaba bien Huracán, ya estaban los sanguchitos de Miguel y los festejos, porque ganando Vélez, con el empate igual era campeón.
Sí.
Del otro lado venía Independiente, pero Independiente le era como que ya no tenía esperanza, porque Vélez jugaba de local y Huracán no parecía que era un equipo que le podía ganar. Bueno, lo cierto es que tenía dos delanteros muy rápidos Huracán. El Roque Abayay, que después fue figura en el Huracán de Menotti, y el puntero derecho Tedesco, ¿no? Jugando Vélez de local, dominando y estando arriba 1-0, pierde el partido. Cosa claro. Que suena como muy ilógico. Independiente que no había llenado la cancha, cuando se pone 2-1 Huracán en el Fortín de Villaluro, empieza a llenar la cancha. La gente de Avellaneda se divide las huestes de Racing por un lado y las huestes de Independiente. Los Independientes salieron todos caminando y se fueron todos a la cancha. Finalmente, Independiente campeón con el gran líder Pato Pastoriza, vuelta olímpica y fiesta en Avellaneda. Esa es la del 71. La del 2009 está más cerca, es cuando le roban el partido a Huracán. Aquella jugada de infracción al arquero Monzón, faltaban 6 minutos y Huracán con el empate en el estadio José Amalfitani era campeón, aquel equipo que armó capas, con Pastore, con Volati, con el venezolano Maestrico González, un equipazo, y Bracena hace el árbitro, no da la infracción al arquero, la infracción la cometió Larry Bey, que curiosamente había sido jugador de Huracán, una pelota larga, lo choca al arquero, el arquero queda en el piso, era infracción, era foul. El árbitro estaba a 15 metros. Uh-huh. Finalmente, gol de Moralito, aquel que tuvo Racing, Maxi Morales. 1-0 Vélez, campeón Vélez en el Amalfitani y la gran bronca de la gente de Huracán. Así que están 1-1 en finales.
Bien,
digo
bien.
Esto porque puede ocurrir que haya una tercera
claro.
instancia
uh-huh.
y ese caso se juega en la cancha de Vélez. Lo de Huracán dice no es malo que se juegue en Vélez, porque la apuesta nuestra va a ser al contragolpe con Basanti.
Claro, mira. Bien. Bueno. Veremos qué es lo que ocurre. Mi querido José Luis Poncico, Deporte en el Recuerdo en Territorio Sur, como siempre, 1.000.000 de gracias. Abrazo grande.
Abrazo para ustedes.